Marketing y ventas, un solo corazón. Teníamos esa frase, ¿te acordás? No, no sé si te acordás, cuando teníamos a Lucas, que era gerente de ventas, y Ari, que era gerente de marketing, y eran dos áreas que parecían totalmente desconectadas. Entonces, como que las tratamos de unir, y en este episodio vamos a hablar un poco sobre eso, sobre cómo se integra en el área de marketing y ventas para que no trabajen como totalmente separadas.
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
Sí, si querés podemos empezar charlando un poco de las situaciones y cómo en general los dueños de PyME ven las áreas. Creo que hay distintas maneras, distintas formas de manejarse y ahí es donde nacen las distintas conexiones entre las áreas o muchas veces desconexiones, ¿no? También. Un caso muy común es cuando el dueño lo ve como toda una sola cosa. En realidad te dice, y en mi empresa vienen mal las ventas, o quiero hacer crecer las ventas, y se ve como una sola cosa. O sea, como que no está muy distinguido, no es que hay un área de marketing, un área de ventas. No sé si viste algunas situaciones de pymes que se manejan de esa manera. Y es un tema, porque muchas veces, cuando la facturación no está haciendo lo que queremos, no es un tema de ventas, muchas veces es un tema de marketing que no nos estamos dando cuenta, o a veces pasa al revés, es un tema de ventas y hay que entender cómo discernir dónde está el problema, porque si no, a veces estamos trabajando una cosa, por ejemplo, no, están vendiendo mal los vendedores, no, te están mandando muy pocos leads marketing, entonces eso es muy común, ¿no?
La más típica es una agencia de marketing que trabaja con una pyme y le dice, che, mirá qué buenos resultados, mirá los clics, mirá las consultas, esto, y la empresa te dice, no estoy vendiendo nada, me está yendo re mal. Entonces, ¿de quién es el problema? ¿De marketing o de ventas? No es tan obvio. Porque tal vez el problema es que el vendedor no lo atiende a tiempo, o el problema es que hay mala calidad de leads. Esa, bueno, es una típica. Entonces, charlemos un poco de, bueno, cuáles son los problemas que pasan y cómo se solucionan. No sé si
Sí.
te ocurre un...
A ver, el problema típico es, tengo el equipo de ventas parado, marketing no me está mandando la suficiente cantidad de prospectos como para que trabajen. Ese es el problema típico y ahí se vuelve grave y ahí nosotros como dueños nos desesperamos un poco, ¿no? Porque es, che, bueno, están sin reuniones, están con pocas llamadas, están con poco laburo, no se mueve la cosa. Y eso es un problema, es el típico problema entre marketing y ventas. Hay otras situaciones que puede pasar, que a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado un montón de veces, es un poco menos común, pero pasa, que es, che, marketing la está rompiendo. Marketing nos está inundando las agendas y ventas está desperdiciando todo. Porque no hay espacio en las agendas, porque estamos tardando un día, 2 días en responder las consultas. Porque sí, le atendemos a los clientes, le mandamos rápido el catálogo y después nunca más les escribimos, porque la verdad que me está sobrepasando la cantidad de consultas que me manda marketing. Ese es otro problema que es un problema un poco mejor para tener, pero también a uno como dueño, como que esa sensación de desperdicio te vuelve loco y es otro ejemplo, ¿no? De cuando hay desconexión entre marketing y ventas.
Otra cosa es la pica entre los vendedores y el área de marketing. Es como, o problemas que no son problemas. Por ejemplo, los vendedores dicen, che, están llegando muy mala calidad de leads. Y cuando empezamos a revisar, no es mala. O sea, hay 60% de buena calidad y 40% no, que es un número tal vez razonable. O que la tasa de conversión está siendo un 20%, que es razonable, pero en comparación a referidos, por ejemplo, es muchísimo menor. Entonces los de ventas se quejan por un supuesto problema de marketing que no existe. Entonces es como muy comunicacional el tema, porque claro, el vendedor se frustra cuando vende poco. ¿Y cómo sabes si es tema de mercado, si es tema de marketing? ¿Marketing puede filtrar esas consultas o no? Simplemente es la persona que no se podía identificar desde el lado de marketing y en ventas, la verdad que no era muy buen lead, por ejemplo. Está pasando bastante ahora, en todo lo que es venta de servicios digitales en general, que muchos agendan, antes no pasaba, muchos agendan y dicen que tienen la plata y dicen que están como listos para invertir, pero después en la reunión te dicen que no. Antes no pasaba, antes si alguien te decía que sí, era que sí. Entonces vos tenías una reunión, era re difícil conseguir reuniones, pero cuando la tenías era una alta probabilidad de conversión. Ahora no, medio que te mienten, no sé si es una mentira a propósito, pero es como una cosa, che, por las dos quiero tener la reunión para chusmear un poco. ¿Y de quién es el tema? ¿De marketing o de ventas? Obviamente es de los dos, porque marketing dice, no, mirá, acá en el calendario me pusieron, tengo la plata, y ventas dice, no, pero al final no tenía la plata. ¿Cómo se resuelven esas cosas? Sí. Con comunicación.
Sí, con comunicación, pero también creo que uno puede hacer un diagnóstico. De hecho, este ejercicio lo hemos hecho innumerable cantidad de veces con los clientes, ¿no? Donde el cliente dice, las ventas de mi empresa no están funcionando, y a veces se piensa que es por culpa de los vendedores. Pero ahí es donde tratamos de hacer un análisis de en qué parte del embudo o qué es lo que está sucediendo que hace que las ventas, porque eso es como el síntoma. O sea, las ventas no funcionan, es el síntoma. ¿Cuál es la causa? Y tratar de ver dónde trabajar para poder resolver la situación. Entonces, yo ahí siempre lo que recomiendo es, a ver, en general, si es un tema de los vendedores, lo que tenés que ir a mirar de forma directa es cuál está siendo la tasa de cierre. O sea, de la cantidad de contactos que vos le pasás a los vendedores, de la cantidad de propuestas que ellos mandan, ¿cuántas están cerrando? Si están cerrando menos de lo normal, y probablemente tengas que meterte a participar de las llamadas con los vendedores, a revisar cómo están escribiéndole los WhatsApp a los clientes, si es que se vende por WhatsApp. Probablemente sea ahí un tema de ventas estrictamente. Ahora, después tenés que ver si el número de ventas que vos querés llegar, si lo estás alimentando con la cantidad de contactos que es necesario. Entonces, si vos sabés que para, no sé, que para cerrar 10 ventas tenés que tener 100 llamadas, ahí es donde hay que ir a ver, estamos teniendo 100 llamadas. Si empiezan a pasar esas cosas, no es un tema de ventas, no es un tema de los vendedores, es un tema de marketing que no te está dando todo lo necesario. Y después, una cosita más, hay un caso más oculto que es, sí, pero yo le estoy mandando las 100 reuniones necesarias y los vendedores están cerrando pocas. Entonces, pareciera que está teniendo baja tasa de cierre, pareciera que está siendo culpa de los vendedores. Y ahí es donde hay que mirar, ojo, la calidad de las reuniones que le estás mandando. No hay que medir solamente cuántas, sino cuál es la calidad. ¿Están siendo reuniones buenas del tipo de cliente que nosotros buscamos? Pues sí, vos le podés dar 100 reuniones o 100 llamadas para que hagan a los vendedores. Pero si son todos de clientes que no aplican, de clientes muy chiquitos, de clientes en zonas a las que no vendemos o lo que sea, sí, obviamente que no van a cerrar ventas.
Bien, y para ver todo esto, para visualizarlo, hay que tener bien los números del embudo de ventas. Si no, no se puede. No se puede saber. Y voy a explicar brevemente cómo se hace esto. Primero es, la típica es, a ver, cantidad de consultas, cantidad de reuniones agendadas, cantidad de reuniones efectivamente realizadas, cantidad de presupuestos enviados que implica que el lead era de calidad. Después puede haber alguna métrica de calidad, ¿no? Como que 1, 2 o 3 estrellas que nosotros usamos muchas veces, se pone un criterio. Y después ventas. Entonces, está bien, yo tengo anotado todas las semanas cómo fueron esos números. Y acá está el tema de cuáles deberían ser los números. O sea, porque yo digo,
lo difícil.
Claro, ¿cuál debería ser el porcentaje de conversión? ¿Cuántos leads debería tener? Ahora, lo primero que yo recomiendo siempre es arrancar por monitorear lo que ya tenés. Entonces, dale 4 semanas donde simplemente anoto la cantidad de consultas, simplemente anoto la tasa de cierre, anoto lo que ya tengo. Entonces, muchas veces está bueno tener referencias absolutas, pero lo que más funciona es lo relativo. Es decir, ok, ¿empeoró o mejoró la tasa de cierre? ¿Subieron o bajaron las consultas respecto a lo que era semanas anteriores? Eso es lo primero. Y después hay ciertos números de referencia que uno puede tener, ¿no? Bueno, si mi objetivo es tener 10 ventas por mes, yo sé que tengo una tasa de cierre del 10%, necesito 100 leads. Entonces, apunto a tener 100 leads. Y siempre estos números los pongo en rojito, que es tipo, che, este número está muy flojo, amarillo, que está más o menos, y verde, que está bien. Entonces, siempre se puede mejorar en todo, pero ahí sí puedo identificar, che, hay pocos leads, bajó la tasa de conversión, Hay muchos leads, pero bajó la tasa de consultas a reuniones y ahí empiezo a identificar numéricamente. No sé si querés complementar algo a esto, pero después también hay una parte no numérica, que esos, una vez que uno maneja los números, como que el encanto está buenísimo tenerlos, pero después quiero comentar una parte no numérica que no se ven los números para la toma de decisiones.
A ver, contale, contale.
Ah, ok. Ahora, no tener los números hace que todos hablemos de sensaciones. No, vendí poco, vendí mucho, no, que esto, no, que malos leads. A ver, contame cuántos. Tipo, ¿cuántas reuniones tuviste? La típica, el vendedor tiene, no sé, un 20% de tasa de cierre es algo normal. Ahí, depende del rubro, ¿no? Hay rubros de 30 y hay rubros de 5. Pero el vendedor dice, no, no, estoy vendiendo re poco. Esperá, a ver, hagamos un análisis. ¿Cuántas reuniones tuviste? 20. ¿Cuánto cerraste? 4. Bueno, 20%, o sea, no es poco. O sea, empecemos a hablar de números, eso por un lado. Y por otro, una vez que uno ya tiene eso, lo malo de los números es que reflejan el pasado. Reflejan cosas que en general ya estuvieron pasando por un tiempo, por bastante tiempo. O sea, si, por ejemplo, baja la tasa de cierre, lo más probable es que ese vendedor al que le bajó, tal vez ya esté performando mal hace ya un mes. Lo que pasa es que todavía no se notaba porque hay gente que la había contactado antes, o que tal vez la propuesta de valor nuestra no está perfecta, pero como que no se ve, como que se empieza a ver el rojito una vez que pasa. Y después la otra, que es como la parte de interpretación, lo que vos decías, che, parecería ser que falla, y eso se conversa. Entonces, una de las cosas que sugerimos es reuniones semanales entre las áreas, entre marketing y
Claro.
ventas. Entonces, che, charlemos de esto, porque no, porque tal cosa, tal. Y si no es como, hay mucha pica,
Sí.
realmente hay mucha pica.
Sí. A ver, para, quiero decir dos cosas y después pasemos a hablar, sí, de, ok, ¿cómo hacemos para que estén bien integradas, ¿no? Pero antes de meternos en eso, dos cosas. Otro problema más que sucede mucho cuando hay desconexión entre marketing y ventas, que no, nos pasó mucho a nosotros, hasta que acomodamos un poco las cosas, nos pasó mucho, que es, de repente el cliente te dice, che, me están escribiendo por todos lados. O sea, me escribieron acá para ofrecerme no sé qué, agendé la reunión, después me escribió otra persona para confirmar, después me escribió el vendedor. Y al final es como que termina siendo como el recorrido del cliente muy desprolijo, porque no hay conexión entre marketing y ventas, y al cliente le escriben por todos lados distintos mensajes, le llegan distintas cosas, y se vuelve todo un poco raro. Y después quería decir una cosa más que me parece muy relevante, que es cuando uno se remite a las fuentes y se pone a leer la literatura que hay sobre esto de, bueno, cómo conectar el área de marketing y ventas, todo lo que hay refiere a una empresa donde tenés un área de ventas, un área de marketing con su gerente de marketing, con su gerente de ventas, y la realidad de las pymes no suele ser así. La realidad de las pymes suele ser, tengo un área de ventas o el dueño vende y lidera ese área y tengo una agencia de marketing. ¿Sí? O sea, en realidad, entonces para mí está bueno también como adaptar todo esto a mucha gente lo está escuchando que casi que su área de marketing es una agencia, también liderada por el dueño, pero de forma más por ahí desordenada o más improvisada. Y después eso que tenemos ahí, que es externo y que está desconectado, lo tengo que hacer interactuar con el área de ventas. Y ahí es como donde creo que en la realidad de las pymes de Latinoamérica se dan un montón de problemas y de situaciones, ¿no?
Sí, un caso más extremo todavía es un solopreneur, una persona que trabaja sola y hace marketing, ventas y todo. Y hay que entender que las áreas existen igual, los roles son diferentes a las personas. Entonces, uno puede ser, che, yo trabajo solo o hago marketing, ventas, recursos humanos, no importa. Hay que entender en dónde está el problema, porque si no, es lo mismo, hay que entender, che, tenés que mejorar tu estrategia de ventas o tenés que traer más leads, es exactamente lo mismo, no importa cuántas personas haya.
Sí, tal cual. Y por eso digo, en esto de que, ok, muchos tenemos una agencia de marketing que se tiene que comunicar con ventas. Y por ejemplo, me pasaba el otro día que hablaba con un cliente, claro, y venía como muy, no era un cliente, era una persona que me pidió una reunión, en realidad un potencial cliente. Y claro, venía muy preocupado y me dice, no encuentro la forma de recuperar las ventas de mi empresa. Y me contaba que tenía una agencia de marketing, a la que fue y contrató y le está pagando bastante caro, creo que, no sé, $1,500 por mes, que es bastante para una agencia de marketing. Y la contrató para que le resuelva el problema. Y le digo, ah, qué bueno, ¿y qué es lo que están haciendo? Bueno, nada, entonces es una agencia que entonces me dijo, vos tenés que salir en cámara. Entonces vino y me empezó a grabar videos institucionales, me empezó a grabar a mí. Yo le digo, está bueno, o sea, bueno, siempre está bueno tener material, pero te hago una pregunta, tu objetivo como dueño, ¿es de branding o de performance? Y se queda callado, ¿no? Como pensando, o sea, le digo, es, ¿vos querés generar imagen de marca o querés empezar a, de forma sostenible, empezar a conseguir reuniones, conseguir ventas? Claro, entonces no lo tenía pensado, no lo tenía claro. Apenas se lo pregunté, me dijo, no, yo quiero vender, quiero vender. Y le digo, buenísimo, pero entonces ¿por qué estás haciendo otra cosa con tu área de marketing, que es la agencia? No sé, porque ellos me propusieron eso. Bueno, está bien, entonces ahí es donde digo, nosotros como dueños, y esto lo charlamos mucho nosotros, ¿no? Tenemos que liderar a la agencia de marketing, y al área de marketing, y eso tiene que estar conectado, me parece, después con el área de ventas. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo que conté recién, donde está totalmente separado, ¿no? Una cosa de la otra y no había conexión.
Claro, y ahí podemos empezar a pasar a como lo primero, las cosas que hay que tener en cuenta para conectarlas es, uno, tener objetivos. Objetivos en común. Después se subdividen esos objetivos. Por ejemplo, yo puedo decir esto de performance. Bueno, yo quiero tener tantas ventas. Bueno, ok, después desgloso. Para tener tantas ventas voy para arriba y hago la ingeniería inversa. Eso se baja a las dos áreas. Y después cada área tiene sus submétricas a optimizar, pero siempre orientado a optimizar el objetivo central. Y ahí también pueden surgir cosas como la típica de un equipo de fútbol. ¿Qué es lo que necesita? Necesita ganar el partido. Pero ¿qué pasa? Los defensores necesitan minimizar la cantidad de goles y los delanteros necesitan maximizar la cantidad de goles. Entonces, a ver, cada uno optimiza su subjuego de alguna manera, pero en realidad todos están jugando el mismo juego. Entonces, no sé, imagínate que falta un minuto para terminar el partido y están perdiendo por un gol y es la final de no sé qué. Entonces es, a ver, ¿qué hacemos? Los defensores pueden decir, no, mira, lo mío está acá, es defender, ¿no? Pero que vayan todos los defensores arriba a cabecear a ver si pueden meter el gol. Entonces, si bien cada área tiene su subobjetivo, todo responde a ese mismo objetivo que definió la empresa.
Sí, y ahí se desprende un poco. Entonces, ok, ¿cómo conectamos al área de marketing con la de ventas? Mediante objetivos. ¿Qué objetivo le ponemos al área de ventas? ¿Qué objetivo le ponemos al área de marketing? A la de ventas es un poquito más fácil porque tenemos algo que son las ventas o la facturación o la cantidad de nuevos clientes, que es algo muy tangible y que creo que todas las áreas de venta que conozco tienen ese objetivo, las que trabajan por objetivo. Entonces ahí es más fácil, me parece. Ahora, la pregunta difícil es qué objetivo le ponemos al área de marketing.
Pero poner, a ver, te digo un ejemplo. Está bien, es fácil ponerlo, pero después decís, che, área de ventas, no cumpliste el objetivo. No, lo que pasa es que me llegaron pocos leads o no me llegó de buena calidad. ¿Y cómo resolvés eso?
Bueno, eso es lo que charlamos al principio, de primero entender si de verdad es una situación que le corresponde a ventas o le corresponde a marketing. Y si le corresponde a marketing, hay que ponerse a trabajar en marketing para cómo hago para que, si necesitamos 100 potenciales clientes por mes, que reciban esos 100 potenciales clientes por mes. Pero bueno, volviendo a esto que decía, ok, pero marketing, ¿qué objetivo le ponemos? Y esto que digo, vuelvo al anterior también, sea que tengamos un gerente de marketing o sea que tenemos una agencia, porque de verdad que conozco pocos dueños de PyME que le ponen objetivos a su agencia, que como decía antes, es como si fuese tu área de marketing. No podés no poner objetivos. Si no trabajás por objetivos, lo que decías vos, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo aseguramos que tenemos en mente? Pues si no, si los dos queremos vender mucho, entre comillas, ¿no? ¿Pero qué es vender mucho para el dueño? ¿Qué es tener muchos contactos para la agencia? Por ahí para la agencia, si te están llegando 50 contactos por mes, estaba re bien. Por ahí para el dueño está pensando en 300 por mes. Y eso se unifica, sobre todo en el semana a semana, en el mes a mes, teniendo objetivo en común. Entonces, a marketing, me parece la parte más difícil. ¿Qué opciones de objetivos tenemos para ponerle?
¿Me preguntas a mí?
Te pregunto a vos, de tu experiencia, de lo que has probado.
Sí. O sea, acá hay una dificultad, porque una, que nosotros usamos es ponerle cantidad de leads de calidad, ponerle, ¿no? Cantidad, en nuestro caso, reuniones agendadas, pero puede ser consultas totales o consultas de calidad. Pero las consultas de calidad se miden por lo que se observa en calidad en marketing, no después lo que dijo el vendedor, si estaba dispuesto a comprar o no. Creo que esa, a ver, creo que yo iría por leads de calidad, costo por lead, y después también métricas de retorno a la inversión en general o tiempo de recupero de la inversión. Esas serían las ideales. Casi nadie pone esas métricas, ¿no?
Sí, hay varias opciones. Nosotros hemos probado varias y si quieres puedo contar un poco qué tuvo de malo y de bueno cada una. A ver, siempre tengamos en cuenta que cuando ponemos un objetivo y hay incentivos, por ejemplo, variables, o sea, te pago un bono si llegas a agendarme 300 reuniones en el mes, por ejemplo, la gente va muy para ese lado. Entonces, ¿qué te puede pasar? Vos le pones un bono por cantidad de contactos, cantidad de reuniones agendadas, o sea, todo lo que sea como bastante arriba en el embudo, y la persona de marketing va a ir fuerte para ahí, lo que es muy probable que suceda es que sea como arrastrando cualquier tipo de calidad. O sea, yo tengo que llegar a las 300. Si, bueno, son algunas reuniones medio malas, no pasan. Bueno, yo llegué a las 300. Yo te di las 300 que vos me pediste. Entonces, a mí lo que no me gusta de poner objetivos sobre métricas como de muy alto nivel en el embudo es que como no te garantiza nada la calidad. Después, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hicimos? Hemos probado el otro extremo. Yo a marketing le pongo el objetivo de ventas finales. O sea, le pongo el mismo objetivo que a ventas. Ahí es donde usábamos mucho nosotros la frase de marketing y ventas, un solo corazón. Eso de un solo corazón tiene el mismo objetivo. Entonces, si en el mes teníamos que llegar a, no sé, 30 nuevas ventas, ese es el objetivo de ventas de los vendedores y el objetivo de marketing. Está bueno eso porque alinea un montón. ¿Qué tiene de malo? Uno es que el alcance de marketing llega hasta cierto punto. Después, si los vendedores son un desastre, supongamos, marketing no llegó al objetivo, por ahí te trajo las 300 reuniones posibles, pero después ventas no hizo lo suyo. Esto es lo malo. Y lo otro, que es la realidad y es lo que nos pasó a nosotros, es que de repente marketing estaba haciendo bien su trabajo y ventas no le alcanzaba y se ponían a vender los de marketing. ¿Te acordás que no? Nos pasó eso literal. Estaban todos los de marketing vendiendo. Bueno, yo tomo, me meto en reunión, dejá, la tomo yo. A este lo llamo. ¿Le escribiste a este? Yo le escribo, dejá. Fue medio loco, pero pasó eso. El ideal, no sé, nosotros lo veíamos como un espíritu emprendedor interesante en la empresa para una cierta etapa. Cuando vas evolucionando, creo que no puede ser así. Entonces, tenemos un extremo de poner objetivos como muy de marketing y muy altos en el embudo, o sea, como es, no sé, contactos recibidos, reuniones agendadas. Tenemos el otro extremo, que es ventas.
Nosotros, esos no son extremos, porque en realidad nadie mide esto. La mayoría mide clics, conversiones,
cosas peor. Que, peor. Claro, o sea, ni le pongan, ni se te ocurra poner objetivos de likes. Bueno, el objetivo de salvo que sea branding lo que haga, claro. Pero si es de performance, jamás. Por eso no te tienen que traer en el reporte nunca los likes, los clics, porque ese no es tu objetivo.
Incluso si te traen conversiones, por ejemplo, uno que tenga un formulario de contacto y marketing te trae, tuvimos 10 conversiones y marketing se queda tranquilo, che, pero después no llegaron 10 consultas, es como que no, viste, macheás y no son 10. Che, ¿y cómo medís la calidad de las conversiones? No se puede, entonces ahí tenés que implementar un tema de trazabilidad que ya lo hemos explicado en otros episodios, pero cuando empezás a medir, ¿por qué nadie mide calidad de consultas? Porque es compleja la implementación para medir eso. Nosotros en general, tanto en nuestras dos empresas, en GoDixit, la agencia de marketing, en cliente, ayudamos a integrar esas dos áreas. Uh-huh. Porque, claro, ¿cómo hago para que marketing vea qué campaña trajo qué consulta? Es re difícil. ¿Y cómo hago para medir la calidad? Porque la calidad tiene que ser lo más objetiva posible. O sea, no es, che, mirá, leo la consulta y veo que me parece más o menos. O sea, tal vez, no sé, le tengo que hacer preguntas parametrizadas a la persona. Che, ¿cuánto facturás? ¿O qué cantidad querés comprar? Distintas cosas observables para también poder ir a hablar con ventas y ver, che, mirá, la calidad dio bien acá. Observablemente. Sí. Después, bueno, obviamente se puede pegar llamados.
Sí, es que eso es así. A ver, cierro nada más para terminar. Entonces, nosotros ¿Qué es lo que terminamos eligiendo para definir el objetivo de marketing? Nosotros usamos, pensado que nos sirve a nosotros, nosotros usamos propuestas enviadas. O sea, la gerente de marketing tiene el objetivo de propuesta enviada, pero explico el por qué. Porque eso es, nosotros tenemos, bueno, primero se agenda la reunión, después se confirma la reunión, después se tiene la reunión, después se envía la propuesta, después se hace seguimiento y después se cierra la venta. En toda esa escala, el tema de propuestas enviadas a nosotros nos gusta porque es algo que es bastante marketing, marca mucho el volumen que tenés que conseguir, pero solo te va a mandar propuestas si la reunión fue buena. Entonces, como que implícitamente estoy cruzando cantidad con calidad. Entonces, entonces nunca va a ir como una máquina por las 300 reuniones, pero aunque sean de mala calidad, no puede, porque si lo va a hacer, después los vendedores no le van a mandar propuesta. Entonces, es algo que terminamos encontrando como punto en común. Y voy a esto que decías vos, de que, bueno, tenemos que escribirle qué es lo que pretendemos, o sea, a marketing para que nos traiga. Eso tiene un nombre, es lo que se llama el SLA, que es como el Service Level Agreement, una cosa así, que es ni más ni menos que bajemos escrito qué es lo que pretendemos. Porque si no...
¿Pero quién lo baja? O sea, ventas no, porque ventas te va a decir... Quiero empresas grandes que me compren 10.000 unidades. No, lo tiene que bajar la empresa, ¿no? Porque ventas siempre le va a ser mega exigente a marketing y no siempre se puede conseguir ese nivel de calidad que ventas pretende.
De hecho, el SLA es un acuerdo entre áreas. O sea, es algo que se define entre las áreas. Obviamente que está bueno que esté el dueño, alguien como poniéndolo en común por si hay como disputas o cosas que no se concuerdan. Pero, ¿qué es lo que se escribe ahí? O sea, más allá de la palabra, esto es algo que se usa en Estados Unidos en realidad, pero... ¿Qué es lo que sí es recomendable? Bajar escrito qué es lo que se pretende en cuanto a calidad de prospectos. O sea, ¿qué es un prospecto de calidad para mí? Lo que decías vos, que tenga por lo menos tantos empleados, que cumpla estas características, que no tenga ni esto porque no me sirve, pero que esté por escrito, ¿no? Que se lo digo a los de marketing para que... Está por escrito, entonces, che, me trajiste esto y yo te dije que no necesitaba esto. Y repito, lo mismo si trabajamos con una agencia. O sea, tampoco que quede en el aire. Mejor si lo bajamos a escrito. Entonces, ¿qué tipo de cliente quiero? ¿Cuántos quiero? ¿Cuántos necesito de eso? Eso es del lado de ventas. Ahora, como es un acuerdo entre dos partes, también marketing le va a dejar por escrito cosas. Ok, yo te mando eso, pero no puedes tardarme más de 8 horas en responderle. No podés... eliminar una reunión si no cumple con estas características. Como ciertas cosas de que, para, yo también estoy trabajando, yo también estoy intentando conseguir mis objetivos, no me desperdicies todo lo que estoy generando. Entonces, este acuerdo, digamos, entre áreas, que se usa mucho como por ahí en empresas más medianas que tienen dos áreas más grandes, me parece que está bueno tomarlo a nivel pyme, sobre todo si trabajamos con una agencia, para que sea claro qué es lo que te pido, para que sea inequívoco, ¿no?
Sí, y después hay que tener también información centralizada para poder analizarlo y eso se hace sí o sí con un CRM que integre todo. Y ahí también hay a veces una desconexión entre marketing y ventas porque en general los CRMs se usan para ventas, pero no para marketing. Y hay otras plataformas que se usan para marketing y no para ventas. Entonces, básicamente yo en el CRM necesito tener cada lead que entró que esté vinculado a qué campaña lo trajo. De alguna manera. Entonces, marketing después puede hacer análisis, pero también como nos basamos en esos datos y a partir de esos datos armamos estos tableros de control, estos embudos numéricos, pero no puedo tener la información no centralizada en un solo lugar. Ahí no se puede hacer nada.
Sí, ahí para mí está el concepto de transparencia, o sea, de que marketing pueda ver el resultado de la acción que hizo sin tener que preguntarle a ventas. O sea, es una locura. A nosotros nos pasa. Che, se me ocurrió y saqué este newsletter y se lo mandé a toda mi base y quiero ver qué pasó. Si yo tengo que ir y preguntar a los vendedores, por ahí hay 2-3 vendedores, a alguno le llegaron, no, a mí no me llegó nada, te dicen, a mí llegaron 2 pero medio malos. Entonces, el de marketing concluye sobre algo como súper abstracto, sin mucho fundamento. Entonces, por ahí nunca más sacás ese newsletter. Por ahí es totalmente erróneo. Tiene que haber este concepto de transparencia entre marketing y ventas que es, yo tengo que poder entrar a un lugar y ver lo que pasó. Entro en mi CRM, pongo el filtro, newsletter, me fijo, todos los que entraron la semana pasada, pará, no entraron 3, entraron 8, de los cuales sí, 3 son un desastre, pero había 5 que están en etapa de seguimiento y pueden ser buenos. Si no, ¿cómo aprende marketing? O sea, y de nuevo, no quiero ser repetitivo, sobre todo cuando trabajamos con una agencia. De hecho, nosotros tenemos una agencia que es GoDigital, y GoDigital no toma clientes que no trabajen con un CRM, porque GoDigital como agencia tiene que poder ver de primera mano todo lo que está haciendo el área de ventas, pero no para controlarlos o para... sino porque quiero ver lo que hice. O sea, te hice una campaña, acabamos de invertir $500 en esta campaña en Instagram Ads. Necesito hacer una cosa que sí o sí tiene que pasar, que haya transparencia, poder verlo en tiempo real. No quiero ni que me tengas que mandar un reporte la semana que viene, ni que coordinamos una llamada en 4 días para que me cuentes qué pasó. Así, o sea, imagínate cómo es la dinámica de mejora continua, la dinámica de trabajo, la dinámica de aprendizaje. Es lenta, se rompe y al final, marketing, sobre todo cuando es una agencia, termina siendo todo a ciegas. Hago y después veo qué pasó o nunca veo.
Sí, de hecho nosotros creamos Clienti CRM por esta necesidad. Nosotros le preguntábamos a los clientes, che, ¿qué está pasando con ventas? Si no teníamos datos verídicos, entonces decimos, espérate, vamos a crear un CRM, maneja todo desde acá. Y ya estaba integrado con nuestras campañas. Entonces todo el tiempo veíamos qué estaba pasando. Pero eso es lo que tienen que hacer todos. Ahora, los invito a los que nos están escuchando a pensar si tienen esto o no tienen esto. Y yo diría que el 99% no, ¿no? Es como que diría casi el 100% no. Entonces, ¿por qué pasa tanto? O sea, algo tan básico, ¿no? Porque esto es el 101 dentro de todo. Esto es lo mínimo que necesito para poder hacer crecer mis ventas.
Claro.
Lo mínimo. Sí. A partir de ahí pueden pasar un montón de cosas.
Sí. Nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Hay un solo caso en el que más o menos funciona, que es el que está el dueño metido en todo y medio que hace todo, participa de todo. Lo que pasa es que yo, por lo menos cuando tengo conversaciones con esos dueños, me plantean, bueno, ¿y cómo hago para crecer? ¿Cómo para armar un equipo? ¿Para delegar cosas? Bueno, sí o sí hay que armar esto, porque tiene que haber como metodologías y conexiones entre las áreas y para poder delegar y para poder entender cómo esto que por ahí uno solo que es el dueño, que está metido en todo, bueno, hace que áreas independientes y cabezas independientes estén pensando cosas por su cuenta, pero que vayan hacia un objetivo común que es el de la empresa, ¿no?
Bien. No sé si tengo algo más específico que decir. Me parece que está bastante claro, ¿no? No sé si vos, Feli.
No, eso. Solamente a modo de resumen. Me gusta la frase, así como abrimos con esa frase, cerrar con marketing y ventas, un solo corazón. Son las áreas motor de la empresa. Pero no pueden estar desconectadas porque si no vas a tener la rueda del auto que va para un lado y otra rueda que va para el otro y se rompe el auto y no funciona la empresa. Entonces estuvimos viendo todos los problemas que surgen cuando hay desconexión y estuvimos charlando sobre todo lo que se puede hacer para que sean áreas que estén conectadas y que funcionen en pos de un bien común, ¿no?
Bien, espectacular. Hasta acá llegamos con este episodio. Nos vemos el próximo. Chau.